Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien. Había salido muchas veces por esta radio, pero no conocía la radio. Y acá estoy.
Qué bueno.
Y mucha gente que de ayer me decía que me escuchaba cuando salía.
Exacto.
Y muchas cosas de las que hablamos nosotros al principio, después todo se fue un poco al carajo cuando íbamos en la salida, pero aparecieron, formaron toda esta charla que tiene que ver con las identidades de cada lugar, cómo es la sanmartinense, la relación con los turistas, cómo se llevan con los de Junín de las... ¿Nos escuchan desde Junín de las Andes acá en este momento?
Sí, sí, ¿no? Seguro,
obviamente.
Seguro que sí.
Mandan mensajes, si no, ahí también estuve en Junín de los Andes.
Estuviste en Junín también.
Sí, pensé que fuimos con Gonzalo Romay, pensé que íbamos a charlar con un par de personas, a tomar unos mates, y cuando llegamos de un centro cultural había gente y un micrófono, así que
ahí
tuve que hablar. Sí, ajá. Pero lo que más me gustó de lo interesante de un viaje así es que uno ve conociendo a la gente de San Martín de los Andes, esquivás el San Martín turístico, entonces ves otro. Entonces me sentí un poco sanmartinense, siendo apurado por lo que te contaba ayer, uh-huh. Y tantas veces vos me indicabas. Iba caminando por San Martín apurado y iban el turista, el familión turístico, ocupando toda la vereda a velocidad boludeo.
Claro.
¿No?
Claro.
Que no tengo un pedo que hacer, voy para allá por una cuestión de inercia.
Claro.
Y uno va apurado y digo, bueno, ahí aprendí que tengo que ir y venir por Villegas.
Hay quienes proponen hacer en las veredas carriles exclusivos para los
sí,
turistas.
Sí, deberían.
Pegados a la vidriera, digamos.
Exactamente. Porque, mientras el sanmartinense va por. Por el costado, ¿no?
Exacto.
Pero de verdad, ayer lo sentí eso. Digo, claro, me acordaba la cantidad de veces que hablamos en esta superposición de gente, de habitantes que son los turistas y los sanmartinenses, ¿no? Dos especies humanas distintas compartiendo un lugar, ¿no?
Ayer arrancaste la charla con un dato que resultó revelado, lo llevamos inclusive hoy con los compañeros, miro a Daniel que Nick. Cuando preguntaste cuántos Nick había en el salón,
sí.
5 levantaron la mano, creo que eran.
Tremendo.
Eso habla también de la transformación, ¿no?
Sí, y no solamente eso, sino que incluso los Nick, algunos eran jóvenes, pero mucha gente joven que no es Nick, ¿no? Nos pasó en Junín de los Andes con Gonzalo, que preguntamos quién era Nick y salió uno de la cocina. Yo, dijo. Y claro, todo una metáfora fue.
Estaba laburando.
El único que laburaba.
Sí, en un plano metafórico que no quiero abordar. Y uno entonces se da cuenta que habla de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como otra capa de ciudadanos, ¿no? Que tienen. Todos tienen una vida anterior, eso es maravilloso. Todos son de Lanús o Remedio de Escalada como vos, de otras provincias, de la capital, y todos tienen una historia. O sea, habría que profundizar un día más en eso, ¿no? Las historias que tiene cada uno, ¿no? Son un montón de historias que confluyen en San Martín de los Andes, y siempre, en casi todos, el potencial de volverse, ¿no? Siempre debe estar muchos. Algunos deciden quedarse, pero en los que voy hablando siempre hay un potencial. A diferencia de otros lugares del país, donde la gente va más a trabajar y luego se las toma, donde hay un efecto valija en la puerta, ¿no? Comodoro Rivadavia, dicen que muchas personas, bueno, van a trabajar a Comodoro, pero en la primera que pueden...
Se vuelven.
No creo que lugares como San Martín de los Andes sean eso. Me da la idea que la gente que viene acá se instala y se queda acá.
Sí, debería haber alguna razón de peso, mucho peso para volver. Pero es cierto lo del potencial. Siempre está esa idea de que
por ahí
vuelvo. Tendría que ver, tendría que pensar. Depende de la edad también. ¿Por qué decidiste hablar de comenzar hablando de la identidad ayer, Pedro?
Me gusta hablar de eso porque al final yo me di cuenta que en todos los libros que hice y en las cosas que de Peter Capusotto y sus videos siempre aparece el tema de quién somos o qué somos o qué queremos ser para manifestar la existencia. De hecho, Peter Capusotto, siempre lo hablamos con Diego, es un programa de dos rockeros que hacen humor, no un programa de humor, Entonces siempre nos pareció que hacemos un programa de rock, y desde ahí era, es algo que nos dio identidad. Uno puede decir, pero ustedes le pegan al rock. No, le pegamos, pero porque lo queremos, porque nos dio un lugar para estar, algo de qué disfrazarnos, ¿no? Una remera, el pelo largo, el pantalón roto, el pachuli. Todos buscamos algo, una escafandra, un traje para habitar el mundo. Y entonces la identidad es, bueno, eso que querés, que querés, cómo querés verte y cómo querés que te vean. Después cómo te ven los demás es otra cosa, porque por ahí no coincide con lo que vos ves, de lo que vos querés mostrar, ¿no? O sea, donde vos pensás que te mostrás canchero. Yo siempre pienso eso, ¿no? Qué bien que se siente ese tipo por ahí con esa campera de cuero y esos lentes negros bajando de un auto negro o de una Amarok. Y en realidad, digo, claro, yo de lejos digo, lo veo y digo, es un pelotudo, ¿no?
Bueno, esos son gran parte de los personajes de Peter.
Claro, ¿no? Y Pomelo, entonces, pero el tipo en sí no... Digo, ¿qué diferencia?
No le importa.
¿Qué? No le importa, claro, el problema es mío que ve un pelotudo. El tipo se siente el tipo más pistola del mundo, ¿entendés? Porque no es el pelotudo clásico que lo que uno supone que es un pelotudo, sino ese tipo que se cree un pistola absoluto. Y entonces ahí digo, bueno, ¿dónde estará el problema? Lo que veo yo, lo que siente él. Yo de muy grande descubrí una cosa que era la vergüenza ajena es un problema del que siente la vergüenza ajena, no del que está pasándola. Me da vergüenza ajena, el tipo que le importa. Vos vas a un casamiento mañana o una fiesta y ves a un tipo bailando, decís, para eso no bailo, me da vergüenza ajena cómo baila el tipo. Pero el tipo es feliz.
Yo sufro vergüenza ajena en terapia. Y yo me voy, me he bajado de colectivos por situaciones que pasaban 10 metros adelante en el colectivo.
Ah, mirá, porque sentías vergüenza.
No, sí, no lo soportaba la situación. Yo pensaba que yo era el centro y me iba, levantaba timbre, chofer, próxima parada.
Ah, porque te identificabas mucho, sí, por lo que estaba pasando ahí. Sí. Y ahora te suele pasar.
Ahora no, un poco menos, pero lo sigo sintiendo a veces.
Pero es fuerte eso.
Sí, es muy fuerte.
¿Qué otra vez te pasó?
Me ha pasado manejando el auto.
Por ejemplo,
que en el auto al lado pasaba algo y yo pasé en rojo.
Puse para no soportar
y me
eso.
Fui. Sí.
Ah, salí de la escena.
Claro, o sea, pudiste haber provocado una tragedia. por la vergüenza. El tipo,
vergüenza ajena.
Claro, el tipo va y está escuchando como el chabón canta Pimpinela y hace los dos personajes: hace de Barbie y de la hermana. Y se canta a sí mismo Pimpinela y dice: no lo soporto, pa. ¿Cómo fue que terminaste en el Lácar con el Fiat Duna? Y ahora todo a sacar el Fiat Duna, ¿no? No, ¿sabes lo que me pasó?
Fue menos mal que acá no hay semáforo.
Claro. No, pero por ahí en alguna curva o esperando que salga un bondi, digamos, torciste. Bueno.
Huir de ese lugar incómodo.
¿Cómo?
Huir de ese lugar incómodo.
Pero que también tiene que ver de nuevo con la identidad, lo que ha elegido esa persona para ser vista o para habitar el mundo. Entonces, el libro de peronismo, el libro de conurbano, el libro de la vida del capitalismo, todos los libros, el de fútbol, todo el tiempo me parece que es como un tema, y que supongo que voy a seguir siempre hablando de eso, porque es como la base de cómo podés habitar el mundo.
Tiene que ver con la existencia. Ayer hablabas de que no hay peor agresión, peor carga en la mochila que te digan que no existís.
Sí.
Pues ahí aparece también esa contracara.
Sí, porque claro, que es la contracara de la identidad, es la proclamación de la existencia, ¿no? Claro. De ahí, y si nos vamos a temas más duros, más jodidos y más trágicos, pensá en qué importante era la identificación, los NN, los desaparecidos, el reconocimiento de la identidad, de los hijos, de los nietos, lo que buscan las abuelas, ¿no?
Bueno, soldados de Malvinas.
Los también, soldados de Malvinas, claro. Hoy, estos días también, que otra vez se presionó al gobierno inglés para que siga con esa búsqueda. Entonces, ahí toca esos temas que, bueno, ahí son esos temas más densos, más graves, pero después la identidad. Ayer, por ejemplo, mirá, tengo un tema. Me prestaron un celular porque perdí el mío. Bueno, no es que lo perdí, es una porquería que llegó a su fin. Y entonces, pero necesito una funda de esa siliconada porque a mí se me caen todo el tiempo. Entonces empecé a ir. Fui a, ¿cómo se llama? A Numeral. fui a todos él, fui a todas, y en todas no tienen el Wyoming 24 Connecticut C3, porque tiene al costado. Pero adelante mío, y yo justo iba a todos lados, y adelante mío iba otro que iba buscando otra cosa que no consiguió, y lo consiguió en todos él, finalmente. Y el tipo, en uno ya se fue porque era rosa, entonces... Medio como que el mismo vendedor le dijo, bueno, me queda pero rosa. Y el tipo dijo, no. Y digo, ¿cuál es el problema? El tipo no querrá que lo identifiquen con el color rosa, que se fue a otro lugar. Bueno,
arriesgarse que se le rompa el celular antes que
con el celular que seguro, digo, homosexual. ¿Entendés? Que le gritan por el celular hablando. ¿Cómo hago? Todo el tipo tapando todo el celular. Y entonces terminamos en todos él. Y ahí el tipo quedaba uno solo, que era con una moto. Sinceramente era mejor el rosa, mucho más discreto que ese. Y los dos se convencían, pero está bueno, ¿no? Decía, sí, decía el tipo, está bueno la funda. Es decir, hasta en la funda del celular queremos, a veces no nos importa, pero a veces a mucha gente le importa cómo se ve su funda, el color que tiene, qué le van a decir. Nuestra identidad cambia todo el tiempo, la ponemos a prueba. Ejemplo, ¿ustedes van a la peluquería?
Sí, sí, claro, sí, sí.
Tengo turno.
De vez en cuando, sí.
Para no, bueno, pregunto, yo no voy, sí, sí, me corto el pelo yo.
Sí, ¿por eso usas la gorrita?
Aparte, pero... No, no, pero aparte me lo corto yo porque me aburrí. Me siento muy mal en la peluquería, ¿viste? Estás tapadito ahí con la sábana, con la manito abajo, ¿viste? Y siempre voy a peluquería donde el peluquero tiene al lado o un ferretero o alguien que en el momento en que me corta el pelo yo está el pedo y viene a hablar con el tipo.
Es una peluquería, sí, de viejo,
sí,
una de barrio.
Sí, claro. Sí. Una que se llama Barbas, con apóstrofe en la S. Bueno, se llama así, del año 72. Y entonces, claro, cuando uno se sale de cortar el pelo, sale como incómodo, porque ha cambiado y los demás también
lo notan,
se lo marcan y se lo dicen, y uno sale como una tensión. Es decir que uno también, cuando va con ropa nueva, cuando se ha afeitado, cuando se pone lentes nuevos, sabe que va al choque de algo que es mostrar una faceta distinta, otra cosa de la identidad, ¿no? Y la identidad es también se va cargando de las cosas que nos van pasando en la historia, porque cada eso, cada cosa que va pasando, cada eso que te va pasando, te va titulando algo, ¿no? Sos el conductor de la radio, sos el tipo que se quedó con la pinchó en medio del camino a Bandurrias. Siempre sos el tipo, como hablamos mil veces, que se perdió en la montaña. ¿Te acordás que lo hablamos muchas veces? Sos el tipo que no se anima, que se tira en el lago a pesar de que haya mucho frío. Entonces sos ese. Ayer conocí un muchacho que es músico acá, pero yo lo conocí como un ciclista, ¿no? ¿Cómo se llama?
Cachú Carrizo, musicazo.
Sí. Claro, pues yo lo que vi un tipo, un astronauta arriba de una bicicleta, y esa es su imagen, el ciclista, todo con una indumentaria de ciclista. A lo que voy es que todo el tiempo estamos buscando, cómo, a veces con más importancia o no, cómo somos vistos, porque los otros son los que nos terminan. Por eso hablo todo el tiempo de identidad, y supongo que voy a terminar hablando siempre toda mi vida de eso.
Pero además, Pedro, con algunas...
Qué bueno que encontré un punto.
¿Eh?
Qué bueno que encontré un punto para el párrafo, ¿no? Porque no estaba apareciendo.
No, pero además es un gusto y es un encanto escucharte. Pero sin vos avisar que estás haciendo una conclusión, vos vas dejando algunas cosas puntuales. Ayer, por ejemplo, supongo que a cada una de los que estuvimos ahí le habrá dejado algún mensaje diferente. Pero a mí me marcó, fue un piñazo, cuando decís, el optimista es el Salamín, y el pesimista es el erudito, el tipo, digamos, como que el académico, ¿no? Es pesimista porque la tiene estudiada. Eso me impactó mucho.
Sí, pero eso me parece que es... lo que no nos damos cuenta es que cualquier tipo que emprende algo, sea cruzar los Andes o poner un parripollo...
Es un optimista.
Es optimista, necesita esa dosis, necesita la dosis de la creencia. La incredulidad surge de algo que está asegurado, de un hábito, de casi de una resignación. Y hemos aprendido a confundir el pesimismo con la observación o la inteligencia o la racionalidad. ¿Entendés? Y en realidad todo el tiempo lo que uno hace es un baile, una coreografía entre la... entre el pesimismo para que te sirve para observar y el optimismo que te sirve para avanzar.
Un realista sería visto como un pesimista hoy en día.
Un
realista, un tipo que no es un pesimista ni un optimista, sino que
sí.
Hace un análisis de lo que sucede.
Claro,
es un pesimista hoy en día.
Claro, pero una vez que haces el análisis, bueno, ¿y ahora qué?
A mí me pasó ayer con una persona que me contó toda una historia, una decisión que había tomado después de un trauma así, y hace un silencio y me dice, ni se te ocurra pasarme mala onda. No hablé todavía.
Claro.
No dije nada.
Claro.
Porque me conoce y sabe que tiendo a decir, sí, mirá, analizaste esto, analizaste lo otro. Y eso ya es, el solo hecho de decirte, ¿lo pensaste? Ya es un tiro a la cabeza.
Sí, pero lo pensaste, es como un guardrail de la ruta, digamos, ¿no? Es como si dijeras, bueno, seamos optimistas. ¿Quién se va a caer de la ruta si todos manejamos bien? Bueno, el problema es eso, qué sé yo. Fuiste con la Amarok y pisaste una mandarina y patinó, qué sé yo, no sé. No estamos pensando en gente que... No, pensamos que todos somos racionales y el guardrail está... Lo pone el pesimista, el guardrail. El tipo que dice, guarda... Che, no pensemos que todo el mundo va a manejar bien y que el realista, el que dice, mirá, la gente tiende a veces a pelotudear, a escuchar Pimpinela mientras maneja, hay gente que le da vergüenza ajena y te acelera en la curva ahí entrando a cosas. Lo pusieron por vos, el guardrail.
Por mí,
porque acelerás cuando ves situaciones indecorosas. Como hoy vi algo, por ejemplo, que es el gran acuerdo es, en medio de la ruta, claro, todo el mundo sale a correr. Y entonces, claro, el cartel donde dice bienvenidos a
San Martín
de los... No, el que dice el que
ruta
la entrada
ruta
al parque Lanín. Claro. Tiene una particularidad. Como a la gente corre a la mañana y como de la mañana hay más tránsito de San Martín hacia La Angostura que de La Angostura hacia San Martín, ¿sí?
Sí.
¿Puedo decir una asquerosidad?
Hay tantas asquerosidades.
Todo el cartel está pillado del otro lado. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, a esta altura podríamos pedir, che, pongamos algo.
Porque no se ve.
Porque el tipo pilla.
Del lado que. Contrario.
Del contrario de donde vienen los autos.
Claro.
Dice, ya pasó, ya pasó. Ya nadie va mirando para atrás. ¿Entendés? Mm. Entonces, claro, dice, bueno, ¿cuál es la mirada del pesimista? Che, loco. Está meado acá, bueno, la gente no debería mear en la ruta, pero resulta que sale a correr y le agarró, después de estar corriendo.
Ah, ¿vos decís que es el que corre?
Sí, nadie para a mear ahí, son los que corren los que mean. Si salís te agarra más o menos el kilómetro, arrancaste, entraste a correr al kilómetro, después ya tomaste mate, tomaste esto, perdón que estoy entrando en esta zona.
No, tomás agua.
Tomás agua en el camino y bueno, de ida o de vuelta te agarró, y no hay muchos lugares, recién hay pastizales. A los 2 kilómetros, si se fijaron, de entrada no hay tanto, no hay donde esconderse. Después hay un montón de cositas así de pequeños santuarios.
¿Sabes que eso va a cambiar?
Claro.
¿No? ¿Sabes que cambia eso? Dentro de poco va a cambiar. ¿Cómo? Todo eso.
La ciclovía.
Se va a hacer una ciclovía muy bonita, todo muy actual. Habría que decirle a los
visitorios.
O baños químicos.
Pequeños baños, algo, unos árboles ahí, algo disimulado como para que la... No, quiero decir con esto, el disyuntor lo piensa un pesimista, ¿sí?
Claro.
Es decir, el disyuntor de una casa lo piensa el tipo que dice, che, guarda que hay algún boludo, mete el enchufe, o alguna lamparita puede, o alguna cosa puede comprarse algo que está mal de fábrica y entonces volar. Entonces el disyuntor lo pone el tipo que es pesimista, pero lo pone precisamente con el objetivo de no usar electricidad en su vida, sino que es como un médico que te da la posibilidad de seguir de pensar de que sí. ¿Por qué vos fuiste a hacer terapia por la vergüenza ajena? Porque querías superarlo, o sea, fuiste optimista. Digo, no puede ser que cada vez que veo una situación me raje porque el mundo promete un montón de vergüenzas ajenas, ¿entendés? Y luego vos estarías corriendo.
Me la paso huyendo.
Claro, te la pasarías huyendo. Entonces, ¿cómo hago? ¿Me sigo viviendo, huyo toda mi vida o no? Bueno, entonces ahí es donde uno encuentra algo que es esta idea de que arriesga nuevamente a pasar por pelotudo cuando uno cree, cuando es optimista. El pesimista nunca va a pasar por boludo, pero tampoco va a tener una mejora en nada, ni le va a aportar nada al mundo. Simplemente se va a quedar en ese lugar de... ¿Se acuerdan los viejos de los Muppets? que estaban en los balcones. Típico. Es eso, un lugar de crítica, en donde también consideramos muchas veces a la crítica y a la gente que critica, el critica se ve en ese momento como una entidad superior porque puede criticar. Y no termina aportando nada, ni mejorando su vida, ni la de los demás, qué sé yo. Entonces, ahí es cuando un poco aparece esa diferencia de volver a creer en algo, arriesgarse a ser un boludo, porque cuando vos crees, te arriesgas a ser un boludo. Eso, pero bueno, es lo que pones en riesgo, ¿sí? O sea, nosotros hablamos bien de San Martín porque le salió bien. O sea, cruzó los Andes y si lo hubiera, a la mitad la hubiera capotado... No estaríamos hablando de eso. No, la calle esta no se llamaría que yo. Tendría otro nombre.
Sí.
No sé, Sturzenegger, no sé, Avenida, lo que quiera. No estaríamos hablando de San Martín. De San Martín de los Andes, la calle San Martín de los Andes, la plaza San Martín, en la calle San Martín, en San Martín de los Andes.
Si se mancaba el cruce de los Andes, no estaríamos.
Y bueno, pero por eso, porque salió bien. Ahora, el mismo hecho, según su resultado... puede tener dos valoraciones distintas. Si San Martín la cagaba en el medio, era un pelotudo, un voluntarista boludo. Este, ¿quién se cree que es? Que va a cruzar los Andes así. Y obvio que iba a pasar, te lo dije, yo lo sabía, dice Rivadavia, que no lo bancaba, que lo quería matar aparte. Le salió bien y el mismo hecho se convirtió en algo, en una hazaña maravillosa. Y eso ocurre con cualquier persona. Si alguien agarra y te dice, oh, voy a subir, voy a ir a Chapelco en patineta. Y sube en patineta. Y lo logra, tú dices, subí en patineta, qué hazaña. Ahora, si el tipo a la mitad desvía, se cae, qué sé yo. Dice, claro, boludo, ¿cómo vas a subir en patineta? Es decir, nosotros estamos todo el tiempo calificando las acciones y ahí aparece de vuelta la identidad. ¿Quién sos, el que pudo hacerlo o sos el boludo que te quedaste a la mitad? Que es el mismo hecho, nada más que con dos resultados, nada más. Si vos hubieras sentido los mismos problemas después de haber ido a hacer terapia y decir, mira, no solucioné nada, a cada persona que se te acerque te dice, no, me parece que voy a empezar a hacer terapia, le digo, no vale la pena, ¿para qué vas a ir? Es al pedo, no solucionas nada. Creo que lo recomendaría si te has solucionado algo de los problemas. Y me parece que hoy estamos en un momento donde la mayoría de la gente se piensa que es más viva o piola porque no cree. Porque es el último refugio, como digo siempre, las charlas es el último refugio de la autoestima. No creer. Me siento tranquilo. No creo, entonces no arriesgo. No me enamoro, no trato de poner un bolichito para laburar, me quedo acá, molde, listo, no me muevo más. ¿Sí? Es seguro, no moverse es lo más seguro del mundo.
Sí,
Es la derrota, pero es lo más seguro del mundo. No arriesgas nada. ¿Qué sé yo? Es decir, vos cuando... Pensá en esto, mirá, y terminamos. El mundial.
El de Qatar, el último.
El último mundial. Hay una cosa que se llama punto Hombar o giro Hombar, que se usa sobre todo para las novelas de ciencia ficción, que es aquel punto en donde una historia ha tomado dos caminos distintos. Pudiendo haber tomado otro. El efecto mariposa, claro, ¿no? El tipo que vuelve atrás. Entonces el punto Hombar es localizar ese momento donde la historia cambió. Uh-huh. ¿No? Vamos a matar a tal para que Terminator. Las que se te ocurran, volver al futuro. Che, no se conocieron el punto Hombar fue tu mamá y tu papá no se conocieron y vos no vas a poder, no vas a nacer. Tengo que ir a lograr que el punto Hombar vuelva a ser. Colo Moani.
Sí, sí. El francés.
El francés dice que odia al Dibu Martínez. Porque le cambió la vida, porque le cagó la existencia. Él iba a hacer un gol y él le puso el punto Hombar. Le puso la pata, no hubo gol y su vida no fue lo que pudo haber sido. Entonces lo odia, lo dice, lo declara. Uh-huh. Si, el punto Hombar, ¿cuál es? Ese momento, si la pata del Dibu Martínez estaba 10 centímetros más abajo, 10 centímetros más arriba, perdí la pelota, pasaba, hacía gol y no había festejos. no había Dibu poniéndose la mano a la altura del pene, nada de eso. Estaban festejando ellos y todos nosotros estaríamos yendo por ahí a distinto un poco, a hacer un poco el consuelo de salir segundos y, bueno, los campeones morales y eso. Es decir, todo ese sueño pudo haber cambiado a partir de esa cosa. Entonces todo es distinto, todo lo que pensamos, la escaloneta, el amor, Messi, todo hubiera sido distinto por a partir de Zapata. Es decir, todo, hasta ahí todo pudo haber sido igual, sin embargo no fue. Pensá en el otro, ¿cómo se llama? El que erró el penal, el que le pifió, que lo mandó afuera.
Sí, no me acuerdo.
Bueno,
sí.
Tercer penal.
El claro. Ataja al Dibu, el tercero sí. Va afuera por esto.
Exactamente. Uh-huh. Pensá ese tipo, todo el resultado. ¿Quién es hoy o qué siente ese tipo? Todo el proceso hasta el penal fue el mismo que todos los jugadores. Sueño con jugar al fútbol en un club de primera, lo logro. Sueño con que me llamen de la selección, lo logro. Sueño con que la selección juegue un mundial, lo logro. Sueño con que en el mundial pasemos a cuartos, a octavos, y que llegue a la final, lo logro. Voy a ser campeón del mundo. Y todo ese sueño se va a la mierda por 20 centímetros. O sea, tuviste años y años, ¿qué tiene? 25, 26 años. 26 años cumpliendo un sueño que lo último...
Chau, vení.
¿No? Chau. Y se vuelve así, con Mbappé en el avión, que diciendo, yo metí 3 goles. Y vos le erraste a un arco que es algo un poquito más chico que el frente de una casa. Entonces, a partir de ese tipo es un fracasado. Por esos 10 centímetros. Es decir, esos 10 centímetros marcan la diferencia de ser un héroe, pero todo el proceso fue el mismo, ¿eh? Es al final donde uno termina diciendo para atrás sos un fracasado o sos un héroe.
Germán, que es un compañero que está escuchando la radio ahora, dice, recuerda que le dice Marcelo Bielsa, que los medios educan a la sociedad y la pervierten según victoria o derrota.
Claro, bueno, no lo había escuchado eso de... Sí. Sí, de sí. Bielsa, a ver si...
¿Y qué dirías?
Se lo manda a vos, ¿no? Por, lo manda acá y me lo mandan por algún link.
Y me pregunta, busco. ¿Qué piensas, Saborío, de Bilardo, que dice y dónde queda el resultadismo, digamos, no? Y me hace acordar la pregunta que hicieron anoche de qué pensabas de Messi y sus ideologías, pero bueno.
A ver, los resultadismos, qué sé yo, me parece que de nuevo estamos en esa tensión entre los pesimismos y los optimismos, digamos... las líricas son maravillosas, pero salir campeón está buenísimo. ¿Qué querés que te diga? En ese sentido, lo entiendo a Bilardo, lo entiendo. Y también entiendo a aquellos que gozan del fútbol al punto de preferir cómo jugar antes de ver el resultado. Y creo que en esas tensiones estamos todo el tiempo, navegando entre el principismo y el pragmatismo, ¿no? Yo hoy me preguntaba a un amigo, siempre tengo la misma sensación que vengo a San Martín, a Bariloche o a lugares similares, que es mirar el lago, lo hablamos muchas veces esto, y decir, ¿por qué no me vengo a vivir acá? Ahí estaba ahí, justo mirando el lago, ahí en, y ahí aparece una tensión, que bueno, en la lírica es maravilloso el lago, pues yo estoy de vacaciones, boludeando, me parece fabuloso, es eventual. Ahora, en lo práctico, si me pongo bilardista, la voy a hacer bien, la voy a pasar bien, voy a bancarme mayo y junio, cuando viene frío, lluvia, nieve, frío, lluvia, nieve, voy a el tamaño de la ciudad, lo que voy a tener que hacer para trabajar acá, en una economía que no solamente depende de la economía, como todas las economías locales dependen de la regional, de la continental y de la mundial, sino que encima también depende de los ánimos de los turistas, de los climas, de que un día no les vuele un volcán al costado y los llene de cenizas. Es decir, también hay un montón de cosas que se van de la lírica y aparecen en el mundo del pragmatismo, ¿no? Entonces ahí, otra vez, me parece que el baile entre Menotti y Bilardo lo tenemos en toda la vida, ¿no? ¿Cuántas veces decidimos algo porque es práctico y no nos importa nada? ¿Y cuántas en realidad gozamos del proceso? Que sería algo más capa menotista, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Pedro, un gusto que hayas venido a la radio. Bueno, gracias por hacer este rato.
Ya te vas. Es hora de poner una canción.
No, que es la hora de terminar el programa.
Hay que saber una sola pregunta. Sí. ¿Cómo seleccionás la gorra? Hoy te dijiste Beatles.
Esta gorra de los Beatles me gusta porque es muy mala. Si vos te fijás. Mirá Harrison.
¿Vale en la
es un gordo, ¿viste? Sí, tiene, es como son los Beatles de la de la supuesta foto de Let It Be, pero me gustó porque está muy mal hecha. Vos, si mirás bien de lejos son los Beatles. Ahora mirás bien y decís, ¿quién es McCartney? Es Coco Silly con bigote ese. ¿Entendés? Así que las voy agarrando así. Pueden ser porque me gustan mucho o porque son espantosas. Pero me encanta. Ayer no les mangué a los muchachos del sindicato si tenían una gorra. Me encantan las gorras merchandising. Sindicatos, de partidos, de municipios, de fábrica de alfajores, lo que sea. Esas gorras son las que más me gustan. Así que bueno.
Gracias,
nos veremos
Pedro.
Pronto.
Gracias. Chau, hasta cuando vuelvas.
Chau.